Vez que lo hace, Arturo, Cristiano está comprobando lo que es irse del Real Madrid. Dice Ramón, no me parece que eso sea expulsión, lo que pasa que es muy fácil echar a Cristiano y salir en todas las teles. Y ojo, tuit de Teo Hernández, jugador del Real Madrid en la Real Sociedad. Lamentable la expulsión de Cristiano, vergonzoso.
Anita, ¿y los periódicos?
Pues mira, el titular del diario Marca del jueves dice que recital el campeón arranca con una exhibición. En el diario AS hablan de Mariano puso la guinda, baño del Madrid a la Roma con golazos de Isco, Bale y el canterano. Diario Sport, Messi total, líder en el campo, capitán en el vestuario. Y por último, en Mundo Deportivo, Barça de récord, el equipo consigue el mejor arranque desde 1960.
Vamos a terminar, Juanma.
El mejor partido del Real Madrid en lo que va de temporada coincidió con la expulsión de Cristiano en Valencia. Los dioses del fútbol nos mandan un claro mensaje. Ronaldo y el Madrid no serán felices al mismo tiempo. Dicho lo cual, que nadie olvide que esto termina en primavera. El caso Cristiano merece otras reflexiones. Pensábamos que cuando se fuera del Madrid dejaría un cráter y sin embargo el equipo juega mejor sin él. Pensábamos que la Juve crecería a su lado y hoy se elevó justo cuando fue expulsado. Semejante lección de humildad estará librando una lucha sin par contra su ego infinito. Dijimos que era un jugador insustituible y en algo teníamos razón, no ha hecho falta buscarle sustituto. Contra la Roma ganó el Madrid y venció Lopetegui. Su primer mérito es que las rotaciones funcionan de una manera natural. Una vez entendida la alternancia de porteros, nadie se incomoda con las alineaciones y los cambios. Mariano, que era el más rezagado, marcó hoy un gol que lo coloca justo a las espaldas de Benzema. Todo parece engrasado, pero insisto, esta historia termina en primavera. Es precisamente lo que anima a Marcelino. Después de 5 partidos sin ganar, el entrenador del Valencia está convencido de la remontada. Ya lo dijo Churchill, entrenador de los ejércitos ingleses, soy optimista porque no parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. Con el fútbol distrajimos una noche triste. Hoy ha muerto Rodríguez Magro, un ciclista que forma parte de los recuerdos de una generación, gregario de Perico y corredor entrañable. Duele porque no tenía edad para morir y duele porque nos arrancan un cromo del álbum. Un ciclista que forma parte del paisaje de la nostalgia, uno de los pocos lugares donde uno puede refugiarse en los días malos y en las madrugadas peores. Buenas noches.
Que descanséis. Queden con Dios. Hasta mañana.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Free Bet con Javi Amaro.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más aquí al programa de apuestas de Radio Marca, donde te vamos a aconsejar, sugerir, primero, que juegues con responsabilidad, segundo, que juegues para pasar un buen rato y tercero, que intentes hacerlo de la mano de los profesionales. Si no puedes ganar tú solo, ya sabes, recurre a un tipster, que para eso están, para echarnos una mano y para asesorarnos bien de cómo ganar apuestas. A ellos vamos a recurrir para hablar de fútbol con Josema, con el pensador, que tuvo un fin de semana brutal. Hace 7 días llenaba sus canales del famoso check verde en las redes sociales porque hicieron un auténtico super domingo, creo recordar. No sé si fue super sábado o super domingo. En cualquier caso, fue super para el bolsillo de sus clientes, que ganaron y mucho. A ver si este fin de semana sale igual la cosa. Y también tenemos a nuestro Charlie de Fútbol Invisible, que nos va a hacer un repaso general de la jornada 3, dejándonos picks de los buenos, picks de los que suman. Ya lo sabes, siempre de la mano de los mejores.
Yo simplemente vivo.
Venga, que seguimos hablando de fútbol y hablando de apuestas aquí en Radio Marca. Y ya estamos con arroba Josema Bet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues bienvenido una semana más aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca, con una jornada apasionante tras el talento de la Champions, que ya teníamos nuestras ganitas, ¿eh?
Sí, pues sí, ya echamos un poco de menos la Champions, ahora con doble horario, además, o sea que hay más tiempo para analizar los partidos o para ver más, ¿no? Porque en diferido siempre cuesta más, siempre gusta más ver en directo todo.
Efectivamente, efectivamente. Este turno de las 7 a ti te va bien, ¿no? Entiendo.
Sí, perfectamente. O sea, al final, sea cuando sea el turno, nos puede gustar más o menos, pero a los que nos gusta hacemos por al final acabar viendo todo, vamos.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia tener a dos horarios, tener más amplitud y sobre todo para el mundo de las apuestas, pues oye, también, porque hay más live, puedes estar más pendiente de determinadas cosas y si te gusta algo, pues puedes ponerle los ojos a varios eventos y no a los 8 partidos a la vez, que bueno, que al final era un poco lioso. Al margen de la Champions, regresa a la Liga, Josema, no sé qué partidos tienes anotados ahí en tu libreta, ¿a qué partidos le vas a hacer un poquito más de caso?
Pues la verdad que esta jornada es una jornada que me gusta bastante, entre primera y segunda, veo bastantes apuestas, lo cual no quiere decir que luego se acierte o no, pero sí que veo bastantes apuestas interesantes, y una de ellas es la que tenía apuntada para dejar por aquí, que es en el Barcelona-Girona, el marcan ambos, me parece que está muy bien pagado, anda en 2.20 en la mayoría de casas, muy por encima de la par, 2.20, y como pasó con el Huesca, creo que el Girona tiene un planteamiento muy hecho, con los dos carrileros largos, tres centrales, con Portu y Estuani. Bueno, este es un equipo muy hecho, que siempre juega igual, y como dije también con el Huesca, creo que no le merece la pena cambiar el sistema a jugar contra el Barça, porque al fin y al cabo lo normal es que aunque cambie el sistema, las probabilidades de perder sean las mismas. Yo no lo cambiaría, creo que el Girona va a jugar como siempre, y creo que marque un gol al contragolpe, teniendo a una flecha como Portu y con el tal como anda Stuani, no me parece tan complicado como para que pague 2.20. O sea, creo que está muy bien pagado el gol de Girona y creo que va a tener sus ocasiones, tal como las tuvo el Huesca. El año pasado el Girona ya marcó, bueno, empezará ganando para 6-1 el partido, creo que recordar, y precisamente un contragolpe de Porto. Y creo que puede ser un partido donde sí, que el Barcelona gane fácil, pero con ocasiones también para el Girona. Y es una apuesta que me veo muy bien pagada, la verdad. Ese 2.20, creo que el Girona va a tener sus ocasiones de sobra para hacer un gol.
Es que casi más es una apuesta que el Girona hace gol, ¿no? Básicamente, tampoco...
Sí.
Porque
sí.
En Messi confiamos. O sea, quien desconfíe de Messi está un poco loco, ¿no?
Sí, la verdad que el gol del Barcelona puede ser que sea el 97-98%. Y entonces, bueno, un poco eso lo damos por hecho, aunque puede ser que no, ¿eh? Yo ya fallé un ambos marcan de ese estilo.
Sí,
en un Barcelona-Hércules con dos goles de Valdés, de 0-2 ganar el Hércules en Barcelona, ese año bajar el Hércules, era el Hércules aquel de 13 Guedes,
sí,
y de Nelson ganando Valdés, y también era una cuota, recuerdo, similar, con marcar a Valdés al empezar el 0-1, yo dije, ya está hecha, y al final no estuvo hecha, al final fue rojo, es decir, que aquí seguro no hay nada, ese es el claro ejemplo. Pero vamos, al 97%, si marca el Girona, tenemos la apuesta acertada.
Bueno, será una gran noticia, ¿eh? Ver ese verde de Josema en ese Barça-Girona, en el que ambos marcan, pues está pagado por encima de dos y es algo bastante interesante. ¿Del resto de la jornada hay alguna pincelada interesante que nos quieras dejar, Josema? ¿Algún partido en el que tengamos que poner nuestros ojos?
Bueno, pues me gusta el Rayo a la vez. Es un partido que, bueno, parece ser que finalmente se va a jugar en Vallecas, por lo último que leí, y yo creo que el Rayo es bastante favorito. O sea, a nivel de juego, lo que vi del Rayo y del Alavés, pese a que el Alavés lleve 7 puntos, creo que el Rayo podría firmar su primera victoria en casa y podría marcar un par de goles. O sea, creo que el Alavés lleva más puntos de los que merece, a mí no me está gustando personalmente, ganó en Valladolid sin merecerlo, ganó al Español la jornada anterior, para mí también sin merecerlo, viendo el partido, y creo que tiene mucho que mejorar, aunque en puntos vaya bien, y que si sigue así a la vez, que lo normal es que empiece a perder partidos, ¿no? Es un dato, es la visión que tengo yo, y algo que puede ser interesante para poder rascar algo.
Desde luego, desde luego. Josema, te quería preguntar, al hilo de los comentarios que nos llegaban a través de las redes sociales y las curiosidades, y te hago la última, la manera de la utilización del handicap, que es algo que a la gente le parece curioso, o que hay veces que los apostantes menos expertos no tienen dominado del todo, ¿no? El handicap menos 0,25, el 0,5, el 0,75... ¿qué supuestos son para cada cual? Es decir, tú tienes mucha esperanza en un marcador y utilizas un hándicap, utilizas un signo simple, no sé. ¿En qué momentos piensas tú en el hándicap, Josema?
A ver, el tema del hándicap es el de mirar normalmente la línea principal, porque va a tener lo que se dice un payout mejor. Eso quiere decir que la casa de apuestas en la línea principal se queda con menos comisión y entonces luego ya es decidir en esa línea principal. Es más fácil de estimar el handicap más 0,5, que sería el X2 o el 1X en la quiniela, jugar con doble oportunidad, porque ahí es estimar que gana un equipo o que no gana, ¿no? Ahí parece fácil. ¿Le das más del 50% a que gana este equipo o crees que no va a ganar? Entonces, el handicap más 0,5 creo que es más fácil de estimar que el handicap más 0,25, que es otro utilizado. El handicap más 0,25, por ejemplo, personalmente yo, ¿cómo lo hago? Pues cuando te dan un handicap más 0,25 por una línea que yo creo que lo correcto sería el draw no bet. Es decir, yo veo un partido muy igualado, que el 1,20 creo que debería ser con devolución, y veo que lo tienen fijado en el más 0,25, pues me parece una apuesta interesante ese más 0,25, porque creo que es una línea generosa, ¿no? Yo creo que esto es un poco como los pronosticadores estiman para apostar esos hándicaps asiáticos, viendo si ven el partido más equilibrado de lo que me lo marca el hándicap o no.
Bueno, pues ahí queda la respuesta a nuestros oyentes, de José Mabet en torno a los hándicaps, que creo que me parece muy interesante, sobre todo la manera de la utilización que hacen los profesionales a la hora de fijar o no un hándicap asiático, favorable, desfavorable, las opciones reales, el draw no bet y todas estas cosas que a la gente le interesan realmente para saber cómo funcionan en la mente de los profesionales. Josema, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana.
Otro para ti, Javi. Un abrazo.
Nos ha dejado 2-3 cositas interesantes, Josema, así que no las desaproveches. Seguimos aquí, hablando de apuestas, en Freebet, Radio Marca.
Consejos del pensador.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero.
Venga, que arrancamos Freebet en el día de hoy con, yo creo que iba a decir la pareja de moda. Bueno, el equipo de moda, mejor dicho, del mundo de las apuestas. Y es que hace 7 días hicieron un auténtico... una pasada, un auténtico pleno. Increíble la racha del pensador de apuestas, además, en todos sus canales. Ni uno se dejaron de teñir de verde. Ya está con nosotros Samu Puello. Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
No estoy engañando, ¿no?
No, la verdad es que tuvimos el domingo pasado fue increíble. Creo recordar que es la primera vez que hay un día de la semana en el que acertamos todas las apuestas que enviamos. Acertamos las dos que hicimos Alex y yo para El Pensador, acertamos las 4 que llevamos del Premium y también las del grupo LiveBeat y una de la Betting Cup, de la competición esta que acaba de empezar. Así que, bueno, no será lo habitual y dudo mucho que se vuelva a repetir. Al fin y al cabo es anecdótico porque siempre decimos que las apuestas son una carrera a largo plazo y, por lo tanto, hacer un día así o un fin de semana increíble no quiere decir que sea mejor que nadie, pero bueno, no quita que para que estemos muy contentos y nada, a ver si el fin de que viene es al menos parecido al anterior. Igual va a ser complicado.
Esto que dices me llama mucho la atención de bueno, tal, a largo plazo. Bueno, sí, es cierto. Cierto que las apuestas son a largo plazo y demás. Pero también es cierto, Samu, que estáis en un momento de forma estelar. Y eso se tiene que notar, ¿no? En vuestro nivel de confianza, a la hora de analizar partidos, a la hora de afrontar el reto de cada fin de semana, se llega de otra manera, ¿no? Se llega con otra cara a la tabla de Excel que tengáis o al planillo de la liga para sacar buenas cuotas.
Sí, sí, sí. Con las apuestas a nosotros nos ocurre una sensación parecida a la de ser futbolista, ¿no? Yo, por ejemplo, he jugado muchos años a fútbol y a veces cuando vas ganando partidos crees que el siguiente lo vas a ganar sin bajar de autocar. Y las apuestas, la sensación es un poco esa, que dices, hostia, el fin de semana pasado fue increíble, y para el fin de semana siguiente ya ves muchas cosas. Pues este va a ganar tal, pero ahí es cuando tienes que parar y tienes que ir con pies de plomo, porque siempre decimos lo mismo, contra más dure una buena racha, más cerca está de llegar la mala, y está claro, eso es 100% así, que la mala racha pues tarde o temprano va a llegar. Y hay que estar preparado, porque si bien es cierto que cuando tienes estas buenas rachas, la gente te felicita y confía en ti, pues te enorgullece y la autoestima sube, pero cuando llega a las malas pasa lo contrario, que uno cree que, bueno, siempre le ve más inconvenientes que ventajas a las apuestas, y si la semana que viene, por ejemplo, vemos las cosas clarísimas, en el momento que estás en una mala racha, pues siempre dudas. Este tiene que ganar, sí, pero cuidado porque el otro no sé qué. Siempre son dudas y es un poco eso, ¿no? Como cuando el futbolista ha perdido 3 o 4 partidos seguidos, que hace no arriesga en exceso, no recatea tanto, hace pases asegurando, para que se entienda un poquito.
Sí, es así. Es la sensación que tienes de que, ostras, el bofetón puede llegar en cualquier momento. Y esa sensación hay que tenerla para seguir trabajando duro. Te voy a pedir que nos dejes una recomendación, Samu, para el fin de semana, pero antes, en nuestro Twitter nos han hecho llegar algunas preguntas durante todos estos días anteriores y nos preguntaban precisamente por vuestro caso, ¿no? Que sois gente que utiliza también las combinadas para sacar buen rédito. Y te queríamos preguntar por eso, precisamente, ¿no? Por cómo digerís las combinadas, de cuántos partidos hacéis las combinadas y qué cuota buscáis a la hora de hacer las combinadas, Samu.
Pues nosotros siempre trabajamos con apuestas simples o con combinadas los partidos. Hay gente que solo utiliza apuestas simples y nos parece perfecto, y gente incluso que critica las combinadas. A ver, siempre decimos lo mismo. Es como las matemáticas, mientras el resultado sea el correcto, da igual cómo lo hagas. Pues con las apuestas pasa un poco lo mismo. Nosotros, el que tenemos con combinadas es más alto que con apuestas simples. Hasta ahora nos ha venido muy bien y por eso pues es una de las apuestas que utilizamos habitualmente. Sí que es verdad que no recomendamos hacer combinadas muy largas. De hecho, nosotros no hacemos combinadas de más de 2 partidos, porque por fáciles que parezcan, siempre está ese típico favorito o partido claro que pincha y ya te echa al traste toda combinada. Pero bueno, combinar de 2 partidos, pues nosotros las vemos perfectamente. Solemos estar entre cuota 1,80-2,20. No somos tipsters que tienen cuotas muy bajas. Sí que las utilizamos para combinar. Por ejemplo, si creo que un equipo que se paga cuota 2 va a ganar y otro que se paga cuota 2 va a ganar, pero puede haber un posible empate, en lugar de hacer el menos 0,25 simple, utilizo el 1X de los dos, que podría ser 1,36, y me da una cuota de 1,80 y pico, por ejemplo. Así que, bueno, siempre es una manera, en nuestro caso, de minimizar el riesgo y cubrirnos, por ejemplo, pues un posible empate en partidos donde creemos que el equipo en el que confiamos va a ganar. Y luego la cuota, pues eso, como mínimo intentamos que sea 1,80, a veces puede ser que sea 1,70 y pico, y para conseguir siempre que la cuota media a la larga esté en torno a 2. Si tu cuota media como tifter o como apostador se acerca al 2 y tu tasa de acierto está por encima del 50%, pues quiere decir que a la larga tendrás beneficio sí o sí.
Bueno, pues aclarada la duda, de la mano de Samu Puello, de El Pensador de Apuestas, @pensapuestas, que no lo había dicho, la cuenta de Twitter, donde puedes encontrar a este equipo formidable de trabajo y de análisis futbolístico que te regala muchos y muchos verdes. Te voy a pedir que le des alguna sugerencia a nuestros queridos oyentes, Samu.
Pues vamos a dejar 3 sugerencias para este fin de semana, una de Primera División y otras 2 de Segunda B. Y la de primera sería la victoria del Celta contra el Valladolid. La semana pasada, lo comenté con mi compi, con Alex, y dijimos, si el Celta no gana en Girona esta semana, pues apostaremos a su victoria siempre y cuando llegue a 1,70. La cuota por la victoria del Celta se vio más baja, pero está subiendo y ya ha pasado de ese 1,70 y creemos que tiene valor. El Celta ha empezado bien la temporada a pesar de la derrota en Montilivi. Ganó 2-0 al Atlético jugando muy bien, siendo muy superior. Ganó también en el campo del Levante y luego empató en el primer partido contra el Español en casa. Pero se enfrenta a un Valladolid que, bueno, no está haciendo mal las cosas. Tiene un muy buen entrenador como es Sergio González, pero la verdad es que la plantilla es muy, muy, muy justa. Para nosotros el candidato número uno al descenso y, de hecho, es el único equipo de Primera División que en 4 jornadas no ha marcado ni un gol todavía. Sí que es verdad que ha jugado contra el Barça, que solo ha recibido 2, pero le cuesta muchísimo generar y es de esos partidos en que si el Celta marca 2 goles, o sea, es prácticamente imposible que pierda el partido. Y el Celta, otra cosa no, pero es un equipo con gol y que jugar por jugador es muy superior al Valladolid, así que nos quedamos con la victoria del Celta.
Bueno, pues ahí la apuntamos, ¿eh? El Valladolid es cierto que no está teniendo nada de fortuna, ni con los rivales que le ha tocado arrancar, ni con la puntería de cara a gol. ¿Y del resto de cositas que tenías anotadas, Samu?
Sí, pues rápidamente dejamos un par de recomendaciones en Segunda División B. Una del Grupo 1, que es el over de goles, el over 2.5 en el Cultural Leonesa Real Madrid-Castilla. La Cultural, que es un auténtico equipazo, claro, favorito, no solo a meterse en los playoffs, sino a ganar la Liga. Suponemos que estará entre el propio Castilla, Ponferradina, Fuenlabrada y Cultural, el primer puesto. Lleva 3 de 4 overs y el único partido en el que no hubo 3 o más goles fue contra Las Palmas B, pero que fue un partido un poco raro porque la Cultu venía a jugar Copa, hubo algo de rotación y, bueno, estos partidos siempre son un poquito trampa. Y se enfrenta a un Castilla que, bueno, ha empezado muy bien la temporada, ha ganado 2 partidos, ha empatado 2 y jugando en el Reino de León, que es un campo muy grande, de césped natural, donde se puede jugar perfectamente. Creemos que habrá espacios. Los dos equipos irán a ganar el partido y vemos bastante factible que haya 3 o más goles.
Bueno, pues ahí lo anotamos. Esa recomendación de 3 o más goles, ¿no? Eso es lo que...
Eso es.
Eso hemos zanjado. Perfecto, Samu. Pues nada, te voy a dejar que sigas currando un poquito y te voy a mandar un abrazo enorme para que sigas dándole al coco y exprimiéndote lo máximo posible para que de la mano de @pensapuestas le sigas regalando tantos verdes a toda la población apostante. Samu, un abrazo muy grande.
Vale, Javi, otro abrazo para vosotros y a ver cómo va el fin de semana.
Pues si llenáis de verde todo el jardín de vuestros canales de comunicación, eso será gran noticia. Samu, abrazo, chao.
Otro, hasta luego.
El fútbol femenino ya no es invisible.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.
Un poquito de Chino y Nacho, que es una canción que le gusta mucho a nuestro Charlie de Fútbol Invisible. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Amaro. Pero he de decir que estás un poquito pasado de moda.
Sí, pero en este espacio buscamos ese tipo de cosas. Unas canciones un poquito Remember y esas cosas, ¿no? Para no poner todo el rato lo mismo. Si ponemos ahora la canción de Maluma o la de Aitana, todo el rato lo mismo, ¿no? ¿O qué?
Sí, así es. Bueno, pues tenemos el ejemplo de Marta Torrejón en el Barcelona, que lleva ahí muchos años y sigue estando de moda.
Pero la gente se cansa de las caras, he de decirte, Charlie, ¿eh? He de decirte. Bueno, Charlie, antes de nada, te queremos agradecer la jornada pasada, el tino que tuviste a la hora de darnos 3 o 4 pinceladas que fueron claves para que la gente ganara dinero, y por ahí vamos en esta intervención, Charlie, para que nos des 3 o 4 consejitos de la siguiente jornada de la Liga Iberdrola. Es la tercera y tenemos a Atlético, a Albacete y a Real Sociedad con pleno de victorias, y al Barcelona con ese partido aplazado por esa intoxicación. Charlie.
Sí, así es. Bueno, la Liga Iberdrola ha empezado con el Albacete sorprendiendo. La verdad es que, bueno, Carlos del Valle ha cambiado totalmente la cara de este equipo. Pues cuenta con una Albita Redondo que está espectacular. Bueno, pues han empezado con 6 de 6. Bueno, el líder es Atlético de Madrid, que también ha empezado como un cohete, y el Barcelona, pues lo que tú comentas, tuvieron una intoxicación en Kazajistán, aquel partido perdió 3-1. Bueno, las malas lenguas dicen que no hubo nada, que es aplazo ese partido para no tener que jugar contra el Levante. Bueno, yo no me lo creo, yo no creo que un club de Barcelona, aparte de la federación, con los servicios médicos que tiene, pues que permitiese pues un acto así. Bueno, pues ya están recuperadas y con fuerzas para disputar este fin de semana un bonito derbi contra el Español, y un derbi en el que yo creo pues que ganará muy fácil. Y primera recomendación, Amaro, apunta ahí. Supongo que tendrás ya papel, sí, y boli. Barcelona gana, descanso final.
Sí, vale, perfecto. Pues me lo apunto aquí. ¿Está en superior el Barcelona al Español en el cara a cara, en el frente a frente?
Sí, bueno, ya vimos a la Copa Cataluña que jugaron.
Hay que recordar que es en el feudo del Español el partido, ¿eh? Así que la cuota, sí, pues, oye, quieras que no, tendrá su miga. No las tenemos, como siempre decimos, Charlie, porque apuran mucho las bookies, pero yo creo que tendrá su valor, ¿no?, jugando en campo del Español de Barcelona.
Sí, correcto. Yo creo que es una buena opción para combinar. Como te decía antes, pues bueno, ya se enfrentaron hace un mes a Copa Cataluña en la final. El Barcelona pues ganó muy fácil, muy solvente, sacó con tremenda facilidad ese descanso final. Y como te digo, es una buena opción para combinar con otras cositas que tengo ahí miradas, como por ejemplo otro derbi que tenemos, esta vez en Madrid, en tu ciudad, Amaro, entre el Madrid y CFF. Y el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano pues que ha anunciado la salida de Natalia Pablo, pues que ha perdido gente importante pues como Domínguez. Bueno, se ha quedado un Rayo Vallecano pues muy desierto, ya no es lo que eran, y el Madrid pues que se ha reforzado estupendamente, otro mercado de verano más, gracias a Ulloa, que la verdad es que está apostando mucho por el fútbol femenino, y yo creo que será una victoria fácil del Madrid. Bueno, pues para la gente que quiere ser un poco más conservador, yo creo que también tendrá muy buena cuota el Madrid empata o el Madrid empata apuesta no válida.
Pues nos lo apuntamos, esos dos partidos son el sábado a las 2 de la tarde para abrir la jornada 3 de la Liga Iberdrola. Ya tenemos la victoria simple del Madrid, o si alguien quiere ser un poquito más conservador, el 1x, y el descanso final del Barcelona en el feudo del Español, Charlie. ¿Y qué más tienes por ahí anotado? Que tengo aquí el lápiz que me echa humo, Charlie.
Sí, también tenemos, bueno, el partido entre Levante y Fundación. El Levante pues ha descansado, como comentábamos antes, se tuvo que aplazar su partido frente al Fútbol Club Barcelona. Bueno, el Albacete sigue cierto que ha empezado muy, muy bien, pero el Levante pues ya son palabras mayores. Hay que recordar que su equipo se ha reforzado con jugadoras pues, bueno, pues como Sonia Bermúdez o como Marta Corredera. Bueno, porque vamos a decir de estas dos jugadoras, el Levante ha apostado muy fuerte por el fútbol femenino y yo creo que deberían de sacar una victoria bastante, bastante holgada contra el Albacete. Así que yo creo que una victoria también para combinar, que yo creo que puede estar bastante bien de cuota, pues es bastante interesante.
Bueno, pues lo apuntamos aquí, victoria del Levante. Del Levante, lo estoy apuntando porque luego la gente no dice, no, bueno, es que decís muchas cosas y no, aquí la vamos a apuntar, hoy la vamos a apuntar y le vamos a echar unas moneditas ahí a esa fanbet que vamos a hacer de la Liga Iberdrola de la mano de Charlie. ¿Y te queda algún partido por resaltar, Charlie, o no?
Bueno, así de forma interesante, ¿no? Yo creo que esos son los tres pronósticos más caros. Luego, si quieres, pues bueno, te puedo dar mi opinión sobre
sí,
cada partido, Manuel.
Porque no, te quería preguntar por un partido que me parece interesante, a priori y por nombres, y sobre todo por la transformación que está sufriendo el Atlético de Madrid. Te quería preguntar por ese Atlético de Madrid, que además es el partido en abierto, ese partido que va a dar gol junto con el Logroño Real Sociedad, y bueno, porque la gente se enganche, lo vea, que le des alguna pincelada, algún trazo grueso a ese encuentro, porque el Atlético en el último partido ante el Logroño, pues la verdad es que aplastó literalmente al equipo visitante en Majadahonda.
Sí, bueno, el Logroño pues es un equipo que ascendió esta temporada. Ha fichado mucha gente extranjera, quitando alguna nacional, como puede ser Saray, Rebeca Herrera. Bueno, al final ha apostado mucho por gente de fuera, gente que en realidad es un misterio para ellos, porque al final, bueno, es gente que ficha mediante representantes, así que, bueno, va a ser uno de los rivales que va a estar abajo en la Liga Iberdrola. Les podía salir muy bien o muy mal. De momento los resultados pues no están acompañando. Sí que es cierto que plantaron cara al Valencia, un Valencia que, bueno, esta temporada tampoco es que esté para echar cohetes. Y lo que dices tú, el partido, pues el Athletic, veremos a ver si tiene la baja de la Maris Egurrola, que salió esta jornada, tuvo que salir del campo, se llevó un golpe muy fuerte, tuvo que ser hospitalizada. Bueno, veremos a ver si puede jugar, pero yo creo que va a ser un partido complicado para el Atlético de Madrid. El Athletic en casa y en su campo siempre se hacen fuertes. El Atlético, bueno, sí, es cierto que lo que tú dices, que viene a golear al Logroño, pero al fin y al cabo es un equipo que se está haciendo, que está cogiendo los mecanismos de Sánchez Vera. Y hombre, no debería perder el partido, pero sinceramente yo no veo un partido interesante para meternos. En relación a apuestas, sí que va a ser un partido muy bonito para ver, que invito a todo el mundo a que lo haga, porque seguro que vemos un muy buen espectáculo. Pero bueno, tanto si gana el Atlético como si empata, como si gana el Atlético, no habría sorpresa. Es decir, va a ser un partido muy abierto, en el que los dos equipos van a tener muchas posibilidades de hacerse con la victoria, y por lo tanto pues va a ser un partido muy bonito ver para el espectador.
Y el otro partido que dan en abierto, también me gustaría que lo analizaras, es el Logroño-Real Sociedad. No sé si con todo el lío que está teniendo el equipo Donostierra y la posible salida de una de sus estrellas al PSG, eso le puede influir, Charlie.
Bueno, la Real Sociedad la verdad es que viene a ganar Granadilla fuera de casa. algo que fue bastante sorprendente, ya que, bueno, de Tenerife son muy fuertes. Sorprendí un poco porque este verano perdieron a Claudia Zornoza, que se ha ido al Levante, que era, pues, junto con Naikari, que ahora el PSG ha mostrado interés en ella, pues era su gran baluarte. Pero bueno, si comparamos plantillas, pues la Real Sociedad tiene una plantilla superior al Logroño. Sí que es cierto que el Logroño, como ya dije anteriormente, contra el Valencia, demostró ser un equipo que en casa, ahí en Las Gaunas, que estuvo bien plantado y que iba a ser difícil hacerle gol, pero también es cierto que tiene mucha falta de gol. Jade, pues no está en su mejor momento futbolístico. Y bueno, volveremos a ver cómo afecta a la Real Sociedad todo este lío que se ha montado alrededor de Naikari. Tienen hasta el viernes la jugadora para dar una respuesta, para ver si se queda, si se va al PSG. Bueno, yo creo que se quedará y tampoco creo que afecte.